اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Les habla Ammar López. Y como venimos haciendo desde hace más de 6 años, estamos de nuevo con ustedes con el propósito de informarles y entretenerles en este tiempo de radio.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Aunque Radio Dos Luces se emite desde las Islas Canarias en España, está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante.
Recuerden que nos están escuchando en el 10 de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos algunos de los temas que les tenemos preparados para hoy.
5 pesticidas, entre ellos uno de los más utilizados en el mundo, fueron calificados como posibles o probables cancerígenos por la Agencia del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud.
Les daremos algunos trucos para hacer ejercicio con nuestros hijos, evitando de esta manera el sedentarismo.
Nuestro colaborador, el Sheikh Vicente Mansur Mota, nos dará una breve explicación sobre otra plegaria que también se utiliza para levantarse por la mañana.
Nuestro compañero Ahmed Bajouish nos hará un resumen de las noticias que se han producido durante este mes de marzo.
Nuestro compañero Carlos Peña nos recomendará una nueva lectura por cortesía de la librería Lía.
La música estará a cargo del cantante Talib al-Habib.
Pues dicho este resumen, ya estamos preparados para comenzar y arrancamos.
Comenzamos el programa de hoy con una noticia que nos alarma. Se trata de que 5 pesticidas, entre ellos uno de los más utilizados en el mundo, fueron calificados como posibles o probables cancerígenos por la Agencia del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. El glifosato, presente entre otros en el Roundup, uno de los herbicidas más vendidos, y los insecticidas Malathion y Diazinon, fueron clasificados cancerígenos probables para el hombre, aunque las pruebas son limitadas según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Los insecticidas tetraclorvinfos y Parathion, que ya son objeto de prohibición o restricciones en varios países del mundo, fueron clasificados cancerígenos posibles. Esta clasificación no tiene, sin embargo, un carácter obligatorio para los estados. Le corresponde a los gobiernos y a las demás organizaciones internacionales recomendar reglamentaciones, legislaciones o intervenciones de salud pública, según indica la agencia en el comunicado. El glifosato es el herbicida cuya producción es más importante en volumen en todo el mundo. Además de la agricultura, donde su uso ha aumentado de forma sensible, es también utilizado en los bosques y por los particulares en sus jardines. Se ha hallado glifosato en el aire, en el agua y en la alimentación. Según esta agencia, se precisa que la población está expuesta cuando reside cerca de las zonas tratadas. Los niveles de exposición observados son, sin embargo, generalmente bajos según la agencia. En lo referente a los riesgos cancerígenos del glifosato y de los insecticidas maletión y diacinón, la agencia destaca que existen pruebas limitadas en el caso del hombre en lo referente a linfomas no hodgkinianos y los cánceres de sangre. La agencia cita igualmente el cáncer de próstata en el caso de malatión, que sigue siendo utilizado de forma importante por los agricultores, y el cáncer de pulmón para el diacinón, cuya utilización limitada está a la baja tras las restricciones impuestas en algunos estados de Estados Unidos y Europa. Los riesgos han sido evaluados basándose en estudios de exposición agrícola llevados a cabo en particular en Estados Unidos y en Canadá, así como en animales en laboratorio. Pero la agencia indica haber tenido en cuenta igualmente los trabajos de la Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental, que tras haber clasificado el glifosato como cancerígeno posible para el hombre en 1985, dio marcha atrás en 1991. Para la agencia existen hoy suficientes pruebas de su carácter cancerígeno gracias a experiencias con animales. En fin, nosotros desde aquí lo que hacemos es simplemente contárselo y pedir a las autoridades competentes que tomen las medidas adecuadas.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en el tiempo de la música nasheed, de la música religiosa musulmana, vamos a escuchar al cantante Talib El Habib y su álbum The Songs of the Wayfarer. Los temas que los vamos a poner son, en primer lugar, el tema A Heart Song. Durante el programa escucharemos el tema Ascension, Traveling, Light, Songs of Experience y The Return. Y al finalizar el programa les pondremos el tema The Caravanserai. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema A Heart Song, interpretado por el cantante Talib El Habib.
Subhanallahi walhamdulillahi, la ilaha illallahu, wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi. Allahu Akbar. Hear now my journey's end. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
El más sabio entre la gente es quien reúne la ciencia de la gente con su ciencia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora le hacemos el resumen semanal de noticias.
Córdoba acogió la Roundtable del Foro Económico Islámico Mundial.
Más de 200 autoridades económicas de primer nivel de 25 países de todos los continentes asistieron en Córdoba los pasados días 23 y 24 de marzo a una de las tres Roundtables del Foro Económico Islámico Mundial, BIEF. Las otras dos se celebraron en Japón y en Corea, bajo el título Invest in Córdoba, con el objetivo de que Córdoba suene en el mundo entero como lugar de inversión de diferentes sectores y destinos turísticos de alto nivel, todo ello en torno al mundo halal. El programa de 10 Córdoba Roundtable 2015 constó de dos sesiones de debate en las que se trataron asuntos relacionados con la industria halal y el turismo halal. Córdoba, con el apoyo de las principales instituciones públicas nacionales y regionales, promueve la iniciativa Cluster Halal, invitando a la concentración y a la optimización de recursos de todos los sectores y empresas que participan en el mercado halal. El mercado en España es un negocio en crecimiento de más de 1.000 millones de euros, con la participación de más de 300 empresas, 500 productos de todo tipo que son exportados a más de 30 países.
Foro de Mujeres de la ONU respalda a las mujeres palestinas.
La 59 sesión de la Comisión sobre el Estado Jurídico y Social de la Mujer adoptó con el rechazo aislado de Israel y Estados Unidos una resolución de respaldo a las mujeres palestinas. El documento fue aprobado en el cierre del foro anual de 2 semanas que pasó a revista los avances y desafíos en materia de equidad de género y empoderamiento de la mujer a 20 años de la declaración y el plan de acciones de Beijing. La iniciativa, apoyada por 27 países con 13 abstenciones y 2 votos en contra, reafirma que la ocupación israelí sigue siendo el principal obstáculo para el adelanto y la autosuficiencia de la mujer palestina, así como para la integración en el desarrollo de su sociedad, y además exige a Tel Aviv el pleno respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el reglamento anexo a la Convención Cuarta de la Haya, el Convenio de Ginebra relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra y otros instrumentos globales garantes de los derechos de las féminas.
Finalizó el primer Congreso Internacional Halal, un concepto global.
Este primer Congreso Internacional Halal se celebró en Córdoba los pasados días 24, 25 y 26 de marzo. El evento contó con un gran programa amplio y variado que dio cabida a representaciones de numerosos países y abordó las distintas experiencias, conocimientos y proyecciones de la normalización halal en distintas partes del mundo, a través del desarrollo científico, la investigación y las nuevas tecnologías, aportando visiones a los distintos movimientos que promueven un estándar mundial. A lo largo de tres días se impartieron conferencias, se desarrollaron distintos workshops, además de contar con una zona expositiva con una muestra de las empresas que cuentan con productos y servicios certificados por la marca registrada de garantía halal de la Junta Islámica. De igual forma se contó con actividades paralelas de carácter cultural, gastronómico, deportivo, moda o cine, siempre sobre el concepto halal como idea principal.
Astana acogerá el quinto Congreso de Líderes Religiosos Mundiales.
La quinta edición del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales se llevará a cabo los días 10 y 11 del próximo mes de junio en Astana, capital de Kazajistán. El diálogo de los líderes religiosos y de los políticos en el nombre de la paz y el desarrollo será el tema principal de este congreso, que será presenciado por representantes del Islam, cristianismo, judaísmo, budismo, taoísmo, sintoísmo, hinduismo y delegados de organizaciones internacionales. En contexto de la actual situación tensa en distintas regiones del mundo, cuando existen los conflictos armados y algunos grupos y organizaciones intentan iniciar nuevos desafíos de la civilización, el diálogo entre los líderes, de las religiones mundiales tiene mucha importancia. Es la hora a encontrar la receta de un modelo óptimo de la cooperación de las jerarquías religiosas y líderes políticos para la paz estable y la armonía en el planeta. En Kazajistán consisten en palos representantes de unas 130 nacionalidades, 3.000 uniones religiosas que representan a más de 40 confesiones y sirve como una plataforma ideal para el diálogo.
Un nuevo proyecto llega a España en apoyo a las personas sin hogar.
Se trata de Street Store, un mercado abierto en el que todas las personas sin hogar pueden recibir ropa y calzado de manera gratuita. El concepto surgió en Sudáfrica y se ha ido extendiendo por varios países del mundo como Noruega, Bélgica, México o Brasil. Ahora ha llegado por primera vez a España de la mano de la asociación Bocatas y Reis Fundación. Durante 5 horas, decenas de personas sin hogar reciben una bolsa y el apoyo de un voluntario. En el éxito de este proyecto ha tenido un papel fundamental el Liceo Europeo. Desde diciembre del año pasado, el centro educativo ha sido el encargado de recoger las donaciones de ropa, llegando a reunir 560 kilos. Además, quienes se han acercado al mercado, tanto personas con un hogar como sin él, han podido disfrutar de diferentes actividades, como un masaje de mano, un taller de reparación de bicicleta o una partida de ajedrez, así como tomarse un pequeño aperitivo. Pero esta iniciativa va más allá de la ropa o los juegos. Tiene un trasfondo social muy significativo, como así lo explica Fernando Vidal, presidente de RAIS Fundación, que nos dice que este mercado es un punto de encuentro. Las personas sin hogar pueden charlar cara a cara con el resto de la ciudadanía. Este acercamiento muchas veces es complicado, pero aquí se hace fácil y es muy importante para ellos porque su bien más escaso es precisamente relacionarse.
Capacitan a empleados en el lenguaje de señas en la Meca.
Con el objetivo de facilitar la realización de la peregrinación a las personas con problemas de audición y responder a las necesidades de los peregrinos, una academia de la Gran Mezquita de la Sagrada Ciudad de Meca capacitó a decenas de empleados en el lenguaje de señas. 30 empleados de la mezquita han sido capacitados en este lenguaje de señas por la academia para estar al servicio de los peregrinos con problemas de audición. Las iniciativas para utilizar la lengua de señas en la mezquita no son nuevas en los países de mayoría islámica. En diciembre de 2013, las autoridades religiosas del Emirato Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, anunciaron sus planes para ofrecer sermones del viernes en 5 idiomas junto con su traducción al lenguaje de señas.
Militares israelíes destruyen viviendas de palestinos en Negev.
Militares israelíes arrojaron la semana pasada a los palestinos y destruyeron sus casas en la localidad de Bir Abu al-Hamam, en el desierto de Negev. en el sur de los territorios ocupados. El ataque israelí se hizo sin previo aviso con el pretexto de que las residencias se construyeron sin permiso de Israel. El año pasado, el régimen israelí acabó con más de 1.200 viviendas en la misma zona, lo que trascendió en que miles de palestinos quedaran expuestos a los cambios de estaciones climáticas. Tras las acciones hostiles del régimen israelí, unos 200.000 palestinos viven en aldeas que no son reconocidas por Israel, lo que ha traído como consecuencia que estos vivan en extrema pobreza.
$1.600 millones de personas dependen de los bosques para vivir.
Alrededor de los 1.600 millones de personas, entre ellas las que forman parte de 2.000 culturas indígenas, necesitan los bosques para obtener alimento, combustible, cobijo e ingresos, mientras que 3/4 del agua dulce del planeta proviene de las cuencas forestales. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hace estas afirmaciones en un mensaje difundido con motivo del Día Internacional de los Bosques que se celebró el pasado 21 de marzo. Ban Ki-moon señala en su mensaje que los bosques evitan los desprendimientos de tierras y la erosión y en el caso de los manglares reducen las muertes y los daños causados por los tsunamis. Indica que una de sus funciones más importantes es el papel que desempeñan en la construcción de sociedades resilientes al clima, por lo cual el Día Internacional de los Bosques de este año estuvo dedicado al cambio climático. La protección de los bosques sanos y la mitigación y la adaptación al cambio climático son dos caras de la misma moneda, según apunta Ban Ki-moon, quien añade que las masas forestales son los principales depósitos de carbono después de los océanos. Además, subraya que los bosques están en la primera línea del cambio climático y que estos ecosistemas ricos en diversidad biológica son cada vez más vulnerables a los cambios en los patrones meteorológicos, térmicos y pluviométricos.
Homenaje a Ibn Arabi en el Museo Ramón Gaya de Murcia.
El Museo Ramón Gaya en Murcia vuelve un año más a celebrar el Día Mundial de la Poesía. Esta edición está dedicada a Ibn Arabi, poeta sufí murciano, que compuso más de 250 obras, entre las que cabe destacar Las Iluminaciones de la Meca, Los Engarces de la Sabiduría, El Secreto de los Nombres de Dios y El Intérprete de los Deseos. La UNESCO eligió, el día 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía con el fin de fomentar el apoyo a los poetas, volver al encantamiento de la oralidad y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás artes, además de lograr que el arte poético no sea considerado un arte caído en desuso, sino una herramienta que permita a la sociedad reencontrar y afirmar su identidad.
Según la ONU, Israel es el peor violador de los derechos humanos de mujeres en el mundo.
La Comisión de la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas calificó el viernes pasado al régimen de Israel como el peor violador de los derechos de las mujeres por su tratamiento a las mujeres palestinas. La ocupación israelí sigue siendo el principal obstáculo para la mujer palestina y para su promoción, la autosuficiencia y la integración en el desarrollo de su sociedad. Así lo denunció esta agencia mediante una resolución aprobada al respecto con 27 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones. Las mujeres palestinas en Cisjordania y Franja de Gaza son como un ciudadano de segunda clase y viven en condiciones infrahumanas y sin agua y electricidad. Así lo añadió esta agencia en su reunión anual. Esta agencia instó al régimen sionista que facilite el regreso a sus hogares de todas las mujeres y los niños palestinos refugiados y desplazados. Cabe señalar que durante la ofensiva israelí entre julio y agosto del 2014, al menos 2.310 palestinos perdieron la vida y de esta cifra el 20% fueron mujeres. Bueno, terminado con las noticias, les decimos lo de siempre. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestra revista digital www.nuraimagazine.info.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el segundo tema de esta semana titulado Ascension, interpretado por el cantante Talib al-Habib.
From the sacred house to Jerusalem, through the seven heavens did he ascend to the love divine beyond where or when. Send peace on him and his family. بلغ العلا بكمالي كشف التجا بجمالي.
¿No ocurre calamidad alguna en la tierra o en vosotros mismos que no esté registrado en nuestro decreto antes de que la causemos? Realmente todo esto es fácil para Dios, recordar esto, para que no desesperéis por lo bueno que os ha escapado, ni os alegréis en exceso por lo bueno que os ha llegado. Pues Dios no ama a los que por vanidad actúan de forma jactanciosa, esos que son avaros con el favor de Dios e incitan a los demás a la avaricia. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 57 y en la Leya 22.
www.radio2luces.com.
Ahora nuestro compañero Ahmed Pajuish nos hace un resumen de las noticias más relevantes que se han producido durante este mes de marzo que está a punto de terminar. Asalamu alaikum, Ahmed, ¿cómo estás?
Alaikum salam, ¿cómo estás, hermano?
Muy bien, alhamdulillah, y tú también, supongo, ¿no?
Alhamdulillah.
Pues nada, cuando quieras.
Comenzamos el resumen en clave internacional, y es que este mes hay que volver a lamentar atentados, esta vez el ocurrido en Túnez. Este fue perpetrado en el Museo Nacional del Bardo, en Túnez capital, dejando más de 20 muertos de diferentes nacionalidades, incluyendo turistas y cuerpos de seguridad del país. Recordamos que Túnez es el país que mejor comenzó a estructurar su democracia tras la Primavera Árabe, y que ha sido golpeado en una de sus actividades económicas principales, como es el turismo. Sabemos que estos grupos solo desean perpetrar el miedo, ya sea en Túnez o ya sea en Yemen, pero esperemos que estos pueblos sean fuertes y sepan recomponerse de estas heridas para no permitir que la barbarie o el cobarde fanatismo triunfe en su intento. En clave nacional, es importante destacar las elecciones andaluzas que dieron lugar el pasado domingo 22, en las que volvió a ganar el Partido Socialista manteniendo el mismo número de escaños, 47, aun perdiendo más de 100.000 votos. Pero comparados con la gran debacle del Partido Popular, que ha perdido más de 500.000 votos, parece como una gran resistencia en el feudo socialista. Aunque el panorama se ilumina con el acceso de nuevos partidos de manera contundente en un espacio político complejo como es el andaluz, Podemos se inicia en un parlamento con 15 escaños y con la confianza de más de medio millón de andaluces, junto a Ciudadanos, que irrumpe con 9 escaños. Izquierda Unida mantiene grupo parlamentario propio, aun descendiendo en escaños de 12 a 5. Interesante varapalo que se lleva el bipartidismo en unas elecciones en las que no se pueden extraer conclusiones a nivel nacional, ya que parte de unas particularidades propias de la región, pero sin duda que inicia un panorama político interesante en España para mayo en las municipales y en las generales de final de año, en las que posiblemente puede el miedo cambiar de bando.
Bueno, pues como te decimos siempre, muchísimas gracias.
Barakallahu fikum.
Pues nada, nos vemos el mes que viene, si Dios quiere. Salam alaikum.
www.radio2luces.com.
A continuación, os ponemos el tema Traveling Light, interpretado por el cantante Talib El Habib.
Traveling on, traveling light, through the hills and valleys of my life. On this journey, this pathless pathway, never know.
questions that I don't yet know. Like a fragrance that has lost its flower, I try to find my way back home.
I have tasted something of your love. A nameless restlessness fills me.
In my silences, I still hear your voice like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home.
Traveling light, trying to break the shackles that bind me to the things tempting me to stay. But the truly precious is as light as a feather, and all else is memory that fades away.
Traveling on just like a river flows, past hearts more unmoving than a mountain stone.
Why do you flow, they say, and where are you going?
Onwards, ever onwards to the sea and home.
Like a broken circle searching for that which will make me whole again.
Oh, this flowing stream's yearning for the sea and الصراط المستقيم يا الله وقلل قلوبنا إلى ما تحب فإليك المصير ربنا
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل
Live this life like a wayfarer journeying like a stranger on his way back home.
Oh, traveling on,
traveling light, a song of days and seasons.
Spring follows winter like the day and the night.
Songs of hope and fear, of patience and thankfulness,
mark the way that leads to paradise.
So life goes on like a stream ever flowing. Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home.
No ocurre calamidad alguna en la tierra o en vosotros mismos que no esté registrado en nuestro decreto antes de que la causemos. Realmente todo esto es fácil para Dios, recordar esto, para que no desesperéis por lo bueno que os haya escapado ni os alegréis en exceso por lo bueno que os ha llegado. Pues Dios no ama a los que por vanidad actúan de forma jactanciosa, esos que son avaros con el favor de Dios e incitan a los demás a la avaricia. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 57 y en la Leya 22.
www.radiodosluces.com
Hoy en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Sheikh Misanti Mansur Mota, que nos dará una breve explicación sobre otra plegaria que también se utiliza para levantarse por la mañana. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamualaikum, estimados oyentes, bienvenidos otra vez más a esta serie de clases que dedicamos a explicar y a detallar una serie de plegarias e invocaciones que nos enseñó el profeta Muhammad, la paz sea con él, y que, como ya hemos comentado, muchas de ellas son conocidas, incluso memorizadas por muchos de nosotros, pero pocas veces son los momentos que dedicamos a reflexionar en los significados profundos que estas plegarias y estas invocaciones nos quieren transmitir. Y hoy vamos a continuar nuestras clases, y esta clase en especial, con otra plegaria, otra invocación que se recita nada más despertarse. Y esta plegaria dice en árabe lo siguiente: Alhamdulillah الذي رد إلي روحي وعافني في جسدي وأذن لي بذكره. La repetimos. الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافني في جسدي وأذن لي بذكره. La traducción al español vendría a ser la siguiente: Gracias a Allah que me ha devuelto mi espíritu, ha guardado y ha cuidado mi cuerpo y me ha concedido el permiso para recordarle. La repetimos. Gracias a Allah que me ha devuelto mi espíritu, ha guardado y ha cuidado mi cuerpo y me ha concedido el permiso para recordarle. Esta plegaria comienza haciendo una referencia a una ley del Sagrado Corán que dice lo siguiente. Dice Allah en el Corán: Allah llama a las almas cuando mueren y cuando, sin haber muerto, duermen. Retiene aquellas cuya muerte ha decretado y remite las otras a un plazo fijo. Ciertamente hay en ellos signos para gente que reflexiona. Esta plegaria que acabamos de citar viene a rememorar algunas enseñanzas que vimos en la vez anterior, cuando recordamos que aquella plegaria anterior que mencionamos la última vez nos quería transmitir un principio fundamental en todo musulmán. Es el hecho de comenzar el día, y a la vez un acto que tiene que continuarse a lo largo de todo ese día que vayamos a vivir por el decreto de Allah. Un acto que es fundamental y que es el agradecimiento, el ser agradecido con Allah. Y esta plegaria, al igual que la anterior, viene a recalcar ese principio que es muy importante, es una acción que tiene que surgir del ser humano y que el Islam nos enseña a través de los actos de culto, los actos de servidumbre y a través de estas plegarias e invocaciones, viene para que ese agradecimiento en la persona se convierta en un hábito y a la vez, con el paso del tiempo y sobre todo a través de la reflexión y la meditación y la convicción, el ser humano, en este caso el musulmán, se dé cuenta y reconozca que no tiene que ser agradecido con Allah por un imperativo que provenga de él, sino que ese agradecimiento tiene que ser algo natural, tiene que ser algo automático cuando uno reflexiona, aunque sea unos momentos, en todas las dádivas y en todos los dones que el ser humano ha recibido por parte de Dios. Sin ellas, comenzamos ese día con rememorando ese despertar, como esa, entre comillas, resurrección, como volver a vivir de una nueva vida o un nuevo día. Y así lo cita Alá en el Corán cuando hemos leído: diciendo: Alá llama a las almas cuando mueren y cuando, sin haber muerto, duermen. Y es aquí donde esta aleya hace referencia a ese símil que los sabios nos indican y nos enseñan, de cómo ese sueño, ese dormir, representa de algún modo, y así lo ha querido Allah manifestar en su creación, manifiesta esa pequeña muerte en la que uno, por mucho que quiera, no puede escaparse de ella, pues a todos nos llega el sueño, incluso por muchas pastillas que uno quiera tomar para evitarlo, le llega el sueño y le arrebata. Y en este caso pasa lo mismo con la muerte. Por mucho que nosotros pretendamos vivir, por mucha salud, por mucho ejercicio, por mucho que cuidemos nuestro cuerpo, habrá un momento en el que Allah, en el que Dios haya dictaminado que dejaremos este mundo y volveremos a Él. Entonces, esa gracia continua que Allah ha tenido en nuestra existencia, creando este sueño, esta pequeña muerte, es una forma de rememorar de que sí, estamos vivos, debemos ser agradecidos con Allah por darnos esta vida, por este despertar otra vez en este mundo, pero también debe de servir como un recordatorio para que habrá un momento en que, metafóricamente hablando, y no tampoco tan metafóricamente, caeremos en un sueño del cual ya no volveremos a despertar, pero sí que entraremos en otra vida que tendrá que ver con la vida futura y no con la vida presente en este mundo. Y si estas plegarias quieren reforzar un concepto, no es otro que el valorar, porque cuando uno valora realmente lo que tiene, es cuando ejerce con convicción ese acto de ser agradecido con Allah. Cuando uno valora lo que tiene, es cuando realmente sabe cómo agradecer las cosas. Y por eso el problema que tenemos nosotros como seres humanos es que cuando caemos en el tornado de lo cotidiano, de lo habitual, las cosas a veces más importantes de la vida, como el hecho de vivir, de disfrutar de salud, de disfrutar de tiempo libre, de muchas otras cosas que tenemos, no solemos darle el valor hasta, como se suele decir, hasta que lo perdemos. Entonces, cuando perdemos la salud desde algún punto de vista, cuando perdemos tiempo libre, cuando perdemos, por ejemplo, hoy, tanto que está de día, poder adquisitivo, cuando perdemos economía, cuando perdemos muchas cosas que favorecían nuestro día a día, y al caer en ese hábito de que, bueno, como lo tenemos en nuestro día a día, pues el ser humano es así, se olvida de que esas cosas realmente para mucha gente en el mundo son escasas y nosotros disfrutamos de ellas. Sin embargo, no le damos el valor que se merece. Y en este sentido, estas plegarias y estas invocaciones lo que vienen a reforzar es el sentido de valorar las cosas. Y el hecho de uno despertarse, aunque parece algo sencillo, porque más no está en su poder despertarse o no, uno no se despierta cuando quiere, sino que es algo que ha venido determinado por Allah. Lo que debemos intentar hacer, aunque volvamos de ese sueño donde todavía estamos poco lúcidos, es intentar recordar que en ese momento esta plegaria no es solo una sunna, porque la hacía el profeta Mohammed, la pasea con él, sino que debe ser parte de nuestros hábitos y, con el paso del tiempo, de una forma consecuente, debe ser una acción para recordar y agradecer a Allah el hecho de volver a la vida otra vez. Una de las explicaciones que se da a este respecto de por qué se valora tanto y tanto se tiene que agradecer estas cosas, es una que ya he dicho, es valorar y agradecer a Allah de que uno vuelve a la vida, es una forma de resucitar, por así decirlo, otra vez en este mundo, porque lo hacemos todos los días. Y hay un símil o un paralelismo que encontramos, por ejemplo, en una plegaria o unas palabras que se dicen cuando una persona va al servicio o al cuarto de baño y sale. No, normalmente nos ha llegado por la sunna el que una persona dice cuando sale del servicio, después de haber hecho sus necesidades, dice ufranak, que significa te pido perdón a Allah. Y hay varias explicaciones sobre por qué una persona debe decir gufranak, te pido perdón a Allah. Unos sabios han dicho, decimos, oh Allah, perdóname, porque en ese tiempo que he estado en el servicio, pues no he podido recordarte, porque no es recomendable citar ni recordar el nombre de Allah en esos lugares. Pero hay sabios que dicen que una explicación de ese, oh Allah, te pido perdón, cuando salimos del servicio, es porque realmente no sabemos valorar lo que significa tener salud e ir a hacer uno sus necesidades de forma normal. Y eso, cuando uno lo ha vivido o conoce gente que ha tenido una mala experiencia física y de salud y no tiene posibilidades normales de hacer sus necesidades, es en ese momento, como muchos otros, cuando sabemos valorar lo que tenemos. También cuando decimos en la plegaria, gracias a Allah también, que ha guardado y ha protegido mi cuerpo, no significa que nos levantamos con mejor salud que antes, puede ser, para Allah todo es posible, sino que lo que viene a enseñarnos esta plegaria es a reconocer que Allah nos ha otorgado la capacidad física mínima para que nuestro cuerpo precisa para poder albergar de nuevo la vida. Porque si uno no tiene las condiciones físicas que Allah ha determinado en su creación, pues Allah lo ha determinado así, que esa persona muere y no puede albergar vida alguna. Entonces, si Allah determina que nuestro espíritu pueda volver a nuestro cuerpo, es porque nuestro cuerpo puede albergar ese espíritu y, consecuentemente, seguir con vida. Y es una forma también de agradecer a Allah que estamos vivos y nos ha devuelto otra vez a este mundo para obrar correctamente. Y para finalizar, la plegaria acaba con una mención última a la vida otra vez. ¿Y en qué modo? Pues en aquel que el propio profeta Mohammed, la paz sea con él, citó en un hadiz cuando dijo: el ejemplo de quien recuerda a su Señor y quien no le recuerda es semejante al del vivo y el muerto. Entonces, cuando acabamos la plegaria diciendo gracias a Allah que me ha concedido el permiso para recordarle, es también agradecer a Allah por habernos guiado y saber que tenemos ese permiso para recordarle y así entrar en esa vida espiritual. Y además démonos cuenta que no se trata, y esto es muy importante recalcarlo, no se trata de un recuerdo que implique únicamente el mencionar o articular algunas plegarias o invocaciones, o incluso la misma lectura del Sagrado Corán, que en sí es un acto de servidumbre, es una ibada, sino que estamos hablando de un recuerdo que es trascendente, es decir, el ser a lo largo de todo nuestro día conscientes de que, como dice el profeta Mohammed, la paz sea con él, cuando define lo que es el ihsan, o la mejor manera de adorar a Allah, como que si la mejor forma de adorar o servir a Allah es que si tú no le ves a él, él sí que te ve a ti. Entonces ese recuerdo debe ser o debe manifestarse en una consciencia más o menos despierta, porque somos seres humanos y no somos robots, y los asuntos de este mundo a veces nos distraen, y por misericordia de Allah nos ha dispuesto a esas 5 oraciones para que nos sirvan de renovación en ese recuerdo de Allah, y seamos agradecidos con él, tanto en poder recordarle, entrar en su servidumbre, en disfrutar de esta vida y sobre todo aprovecharla para el día en que nos encontremos con él. Hasta aquí la clase de hoy, espero que haya sido fructífera y os haya sido de provecho. Y hasta la próxima vez, un saludo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radio2luces.com.
Continuamos en Radio de Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Songs of Experience interpretado por el cantante Talib El Habib.
ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا
Through the window of my eyes memories of being a child I was never
Una hora en que un sabio se recuesta sobre su lecho meditando y reflexionando en su ciencia es mejor que 70 años de devoción de un devoto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Anur Spy Radiophonic, para saber qué libro nos recomienda esta semana en la sección que hemos titulado Y un libro más. Recuerden que esto es por cortesía de la librería Aliya. Asalaam alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, bien, ahora ya pues las librerías catalanas muy muy atareados, porque el día 23 de abril es el día de San Jordi, que es el día del libro, y es el día que se venden más libros de todo el año.
Así que ahora estás preparándote, ¿no?, para esa fecha.
Sí, 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 y parece mentira, pero para un día requiere pues como mes y medio previo de preparación.
Bien, y una pregunta tonta, ¿y las ventas aumentan bastante ese día o no?
Hombre, las ventas ese día son brutales, sí, sí.
¿Y por qué crees que?
Porque un día supone para nosotros y en general para cualquier librería así mediana, grande, pues un 7% de la facturación anual.
Ah, bien, bien.
Sí, sí.
¿Y por qué crees tú que sucede eso, que la gente compra cuando es la feria del libro?
Bueno, porque aquí en Cataluña, de hecho, es el día del libro, pero es como si fuera el día de los enamorados, ¿sabes? Porque la tradición manda que la mujer le regale un libro al hombre, uh-huh, y el hombre le regale a la mujer una rosa.
Ah, bien, bien, bien.
O sea, aquí San Valentín, por decirlo de alguna manera, no se celebra, o se celebra muy poco, porque el día de los enamorados es el día de San Jordi. Y pero... es una tradición que viene desde los años 20 o así, y que se ha ido manteniendo.
Pues nada, cuando quieras empieza.
Pues mira, justamente hablábamos de San Jordi, también es una época, la previa de San Jordi, en la que salen novedades continuamente, y el libro que recomiendo hoy, pues mira, nos acaba de llegar hoy mismo de novedad. Es un libro diferente, curioso, se llama La vida perenne, es de José Luis San Pedro, que falleció el año pasado. José Luis San Pedro es un gran novelista, economista, pensador, bueno, es un hombre era un hombre renacentista casi. Y en este libro se llama La vida perenne porque recoge tanto textos suyos, pero textos así de pensamiento, como textos que a él le fueron influyendo a lo largo de su larga vida, porque murió a los 99 años. De entre los textos que le marcaron, bueno, porque él tuvo muchas influencias y también llegó un momento que la influencia de la filosofía oriental fue muy fuerte para él y también del sufismo. De tal manera, él descubrió a Rumi, del cual hablamos en el pasado programa, en el libro Perlas Sufíes, e incluso llegó a estudiar algo de árabe para llegar a comprender los comentarios que se hacían sobre la obra de Rumi en árabe. Es un libro que además de viene el añadido de que está ilustrado con fotografías de un gran fotógrafo madrileño que se llama Chema Madoz, que es uno de los fotógrafos modernos más influyentes actualmente, y que son unas fotografías ciertamente, bueno, chocantes, ¿no? Como es costumbre, os leo algunos textos.
Sí, de acuerdo, sí.
Empezamos, de alguna manera, para que veáis también la influencia que tiene, que tuvo en el pensamiento de José Luis San Pedro, tanto el sufismo como también el pensamiento de Juan de la Cruz y de Teresa de Ávila, que también muchos estudiosos también los consideran como que habían tenido mucha influencia sufí. Pues empiezo por un texto suyo que dice: leí con fruición a los místicos cristianos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Juan de Ávila. Más tarde, mi alejamiento del catolicismo propició mi interés por otras creencias, pero ellos pertenecen a la estirpe de los contemplativos, esos hombres y mujeres que se deshicieron del yo para llegar al silencio interior. Esto del silencio interior también es muy, muy sufí. Y aquí en este otro texto ya directamente ya habla de las influencias que tuvo de Rumi. El maestro que necesitas no es el que te forme a su imagen y semejanza. El buen maestro es el que provoque en ti tu propia visión, no la copia de la suya. El que te haga descubrir por ti mismo lo que él no percibiría nunca. No te empeñes en ser lo que no eres, sino en alcanzar lo que eres. Medita si eres meditante, pero danza si eres danzante, como los derviches de Rumi.
Sí, desde luego se le ve el acercamiento a Rumi, ¿no?
Sí, y ahora mira, hay un capítulo que concretamente se llama El Mediterráneo Sufí, y lo abre con este texto. Dice: descubrir el Mediterráneo Sufí fue una de mis más importantes experiencias. Para mí, Rumi es uno de los más altos poetas de la literatura. Y ahora, a continuación, pues incluye unos textos. Primero un texto de Rumi y después de otro poeta persa que se llama Attar de Nishapur. Voy a leer un texto de Rumi. Dice: donde quiera que estés, sea cual sea tu condición, trata de ser un amante. Y ahora otro que me ha llamado mucho la atención de este poeta persa, se llama Attar de Nishapur, que dice: mira, érase una vez un rey cuyo poder se extendía sobre el mundo entero. Le gustaba rodearse de sabios. Un día les dijo: un extraño deseo ha surgido en mi corazón. Ignoro cuál es la razón. Deseo que me fabriquen un anillo de metal puro, que sea de tal clase que al verlo me ponga alegre si estoy triste, y que me ponga triste si estoy alegre. Los sabios, sorprendidos por tal petición, estuvieron mucho tiempo poniéndose de acuerdo. Al final se decidieron unánimemente por un anillo en el que se grabaría: también eso pasará pronto. Y ahora, si queréis, para acabar, pues acabamos con otro texto de Rumi. Uh-huh. Tienes un deber que cumplir. Haz cualquier otra cosa, muchas cosas, ocupa todo tu tiempo. Y sin embargo, si no cumples tu deber, todo tu tiempo se habrá desperdiciado.
La verdad que, bueno, es muy bonito, ¿no?
Sí, no, ya te digo, bueno, esto es un libro que no tiene muchas páginas, y estos pensamientos y textos son cortitos, o sea que permite una lectura así, bueno, pausada, ¿no? Porque tampoco es de aquellas lecturas que tengas que leértelas, que estar mucho, leerte el libro entero en una sentada, entre otras cosas porque también cada texto merece una cierta reflexión. Uh-huh. Y bueno, además ya es lo que os decía, que tiene el añadido de estas fotos, que algunas realmente inquietantes, de Chema Madoz, y otras pues de una belleza bastante sorprendente. No he dicho la editorial que lo edita Plaza y Janés.
Recuérdanos de nuevo el título.
Sí, mira, La vida perenne de José Luis San Pedro, editado por Placejanes y con fotografías de Chema Amadoz.
Pues ya lo saben, radio oyentes, si están interesados en leer este libro, pues acercarse ahora cuando llegue la feria del libro, sobre todo si estás en Cataluña, y lo compras. A ti, Carla, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y nos vemos de nuevo en otra ocasión. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, Amar, y gracias a vosotros por darme este espacio y por escucharme.
Ya, gracias a ti. Assalam.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema The Return, interpretado por el cantante Talib El Habib.
The hour has come for your soul's return. Life's journey done. Now the long promised questions come. How did you worship the Lord of the worlds? Did you submit with your heart and your soul? How did you answer the one who was sent as a mercy to you? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
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 One day you told me this life is a bridge. Don't build upon it, but cross over. Of your Lord. Do not fear, no, and do not despair, in the mercy of Allah awaiting you there. Do not fear, for no will may compare to the will of Allah.
Thank you.
En una ocasión, Hassan al-Basri, Dios esté complacido con él, dijo de la hipocresía: no la teme sino el creyente, y nadie se sienta a salvo de ella sino el hipócrita.
www.radiodosluces.com.
¿Sabía que hay gente que no puede olvidar? Efectivamente, se han descrito casos de personas capaces de recordar cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que los padece. Olvidar es necesario para que nuestra mente evolucione. Recuerden que el olvido es una misericordia de Dios, alabado sea.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes algunos consejos para evitar que nuestros hijos se vuelvan sedentarios. Todos sabemos que el ejercicio físico es fundamental para la salud de las personas, pero muchas veces el estilo de vida que mantenemos nos priva, y lo peor, les priva a los niños de hacer ejercicio habitualmente. Hoy traemos 5 maneras de que los niños realicen actividad física casi sin darse cuenta. Porque en lugar de hacer actividades físicas guiadas, como pueden ser las clases del colegio o las actividades deportivas extraescolares, existen modos espontáneos de hacer ejercicio que podemos realizar cada día. De este modo, casi sin darnos cuenta, favorecemos una buena salud física y psicológica, beneficiándonos de esa práctica de ejercicio tan necesaria. Incluso algunas de estas maneras servirán para aquellos niños reacios a moverse, ya que ¿quién puede resistirse a un buen bailoteo o un juego en el parque? Eso sí, necesitamos el tiempo necesario para estar juntos, pero se trata de adaptar nuestro ritmo cotidiano en la medida de lo posible a un modo de vida activo. Además, otra de las razones para buscar maneras disimuladas de hacer actividad física es que hemos de ser precavidos a la hora de presionar a los más pequeños para que hagan ejercicio, ya que esto podría ser contraproducente. Al fin y al cabo, no se trata de obligar ni de sufrir, sino se trata de que los peques disfruten y nosotros con ellos, sin demasiadas obligaciones que se hacen pesadas, sino más bien como pasatiempo y también con ayuda de los papás, que también les puede encantar. Primero, tareas cotidianas que pasan desapercibidas, como pasear y caminar en lugar de moverse en coche, para ir a la compra, subir y bajar escaleras en lugar de coger ascensor, ayudar en las tareas domésticas, recoger la habitación, hacer la cama, pasar un trapo, llevar y guardar la compra, tirar el reciclaje, siempre adaptándonos a su edad y capacidades y siendo comprensivos con los resultados. Lo que está claro es que ellos estarán encantados de participar en esas actividades con sus padres. Al igual que podemos ir caminando a todos esos sitios cotidianos a los que hay que acercarse sí o sí, podemos hacerlo, o que lo hagan en bicicleta o patineta, o cuando crecen sobre patines, monopatín, etc. Por supuesto, hay que llevar mucho cuidado y no olvidarse del casco. Segundo, caminar hacia el colegio. Uno de esos paseos casi diarios es el que lleva a los niños a clase. No siempre es posible debido a la distancia. Y nos encantaría que los caminos a la escuela fueran más seguros. Pero con precaución, ir caminando al colegio es una manera de realizar ejercicio, descubriendo el entorno, aprendiendo sobre la naturaleza, educación vial, y puede que incluso nos haga que madruguemos un poco más. Tercero, no nos olvidemos a la hora de la merienda, en el parque, en la calle o los fines de semana, de los juegos infantiles. Los juegos de la calle de toda la vida, de persecución, de correr, el balón, la comba, la goma, los aros, dan muy buenos momentos de juegos y diversión. Además, hay otros muchos juguetes para moverse, así que no nos olvidemos de ellos y saquémoslos a la calle. Cuarto, bailes tradicionales, danzas tribales, baile moderno, clásico y qué tal una mezcla de estilos. Los niños nacen programados para el baile y es una actividad que les encanta desde pequeño. El baile es beneficioso en muchos sentidos y la música que tanto les gusta es el complemento perfecto. Les aseguramos que se cansarán ustedes antes que ellos. Quinto, en definitiva, experimentando variedad de movimientos y juegos, compartiendo tiempo con los pequeños, lleva implícita cierta actividad física que hemos de aprovechar. Lo mejor, sin duda, es que nos divirtamos juntos y lo de permanecer todo el día encerrado en casa lo dejamos para cuando no se pueda evitar. Hay que intentar salir a la calle con nuestros hijos. Esperamos que pongan en práctica estas sencillas maneras de que los niños realicen actividad física sin darse cuenta. Se trata de una estupenda manera de complementar otros ejercicios que hagamos a lo largo de la semana y sobre todo los fines de semana cuando podemos dedicarle un tiempo concreto al deporte. Bueno, pues con estos sencillos consejos para que nuestros hijos no sean muy sedentarios, hemos consumido casi el tiempo del programa de hoy.
Confiamos, si Dios quiere, que hayan disfrutado con nuestra compañía.
Porque aunque buscamos mantenerles informados, es también nuestro propósito hacerles pasar un buen rato en esta hora y media de programa.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos que nos pueden seguir también a través de Facebook y de Twitter.
No olviden que tienen una nueva cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, con música nasheed, escuchando el tema de Caravansary, que es interpretado del cantante de esta semana, Talib El Habib.
Recuerden sincronizar de nuevo con nosotros la semana que viene. Si Dios quiere, aquí estaremos.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Lost and weary, wandering far from home, came at last upon your caravanserai. And where the ocean meets the sea, in grief and anguish he did weep. So long I've wandered, and yet still I know not what I see. Yet reflected in your eyes, I see a truth that splits the night. So can you whisper to me the secret of what worship is? So you said, La ilaha illallah, Allah. You cannot worship until you love. You cannot love until you feel. You cannot feel until you understand. You can understand until you learn. You cannot learn until you have been found. Can't be found until you see. You will not seek nor find until you yearn, and you will not yearn till you remember. So remember, love.
said